audiencia.
Gracias a vos, Guillermo, por estar con nosotros en este viernes, que además uno puede tener un rato y pensar en este tipo de productos. Hoy hablamos de algo tan rico como el chocolate y en el mundo de los juegos, de los juguetes, pero también es un mundo el del desafío. Hay gente que ejercita con crucigramas, que se siente interpelado con otros desafíos casi lúdicos, pero el rompecabezas o el puzzle también, que nos contará si son lo mismo o no. Son mundos aparte, ¿no?
Mira, recién hablabas del chocolate, acabo de llegar de Bariloche, fiesta del chocolate, una locura la cantidad de gente que se estaba juntando en Bariloche. Pero bueno, vamos a hablar de rompecabezas.
No, pero hagamos un asterisco ahí, Guille. Hablábamos recién justo con Lucio Bellora de allá en Bariloche y nos contó la locura del chocolate. Y tiene un punto, ¿no?, con lo que estamos hablando, porque nos lleva a toda, nos acompaña toda la vida.
Así es. A mí me apasiona el chocolate todavía un poquito más que los rompecabezas, que me apasionan mucho.
No te confundas.
No, pero... Bueno, rompecabezas y puzzles no son lo mismo. El puzzle es un tipo de rompecabezas, pero hay otros rompecabezas que no son puzzles.
A ver, ¿cómo es eso?
Viste que hay muchos juegos de encastre. Yo el primero que recuerdo de la infancia eran dos clavos doblados que había que desenhebrar. El mismo cubo Rubik, por ahí. Nada más que el cubo Rubik tiene una técnica particular, hasta hay un lenguaje de escritura para descifrar cómo armar un cubo Rubik. Pero hay muchas cosas que son rompecabezas sin ser... puzzles. El puzzle es concretamente esto que conocemos, que son piezas que terminan armando una figura, una imagen, una foto. Ese concretamente es el puzzle. Hoy en día, de cartón, originalmente, cuando esto se empezó, eran de madera.
Eran de madera, hoy son de cartón. Estaba pensando, no es ni puzzle, ni mucho menos técnicamente, pero hubo una edición del TEG, del glorioso TEG, que el tablero había que armarlo, había que encastrarlo, creo que eran cuatro partes para armar el primer tablero del TEG 1, que no es exacta, no era muy difícil, eran cuatro,
¿no? No, pero correcto, tenía esa dinámica. Pero bueno, el origen de los rompecabezas, justamente, ahora que trajiste la idea del TEG, fue un mapa... que fue separado por un mapa de Europa, recortados los países, cada país era una pieza, profesor John Spilbury, que lo hizo para enseñarle la geografía a sus alumnos, y de ahí ese fue el primer rompecabezas, a partir de un mapa recortado en piezas.
¿Y habrán probado, Guillermo, si encastra la orilla, el litoral marítimo de América con del Este,
con
África?
Y es lo que se dice, ¿no? Es lo que se dice.
¿Habría que recortar un planiferio y probar o no?
No, mira, yo... todo tiene que ver con todo, decía el gran Pancho. La mesa del comedor de mi casa... está decorada arriba con un planiferio antiguo. Sí, yo estoy mirando en este momento, lo que tengo delante de los ojos es un mapa en donde estoy mirando el contorno de la costa oriental de América, y la costa occidental de África, y no parecen encajar perfectamente. Pero se asemejan bastante.
Ok, podría haber alguna cuestión, pero no sabemos. Sí. Y bueno, la historia es apasionante realmente, y que se compita. ¿Cómo son los campeonatos? Porque es un desafío interesante para la neuroplasticidad, podríamos decir, para la sinapsis también, ¿no?
El armado de rompecabezas lo es, sin necesidad de que sea en el ámbito de un torneo. De hecho, la mayoría de la gente que va a los torneos va en una competencia contra sí mismo, no con la idea de subir al podio o de ganar, porque hay gente que sabe que no tiene posibilidades, pero sin embargo van. Esto es como Checo Pérez, que corre igual aunque sabe que no va a llegar al podio. No todos están en condiciones de ganar, pero La competencia es consigo mismo, en superar tiempo, en lograr un resultado mejor que en el torneo anterior. Los torneos son básicamente, todos tienen el mismo rompecabezas para armar, a ver quién lo arma más rápido. Hay competencia individual, hay competencia en duplas o parejas, hay competencia en equipos de cuatro personas. Y el que más rápido lo hace, gana. En nuestros torneos lo dividimos en dos niveles, senior y junior, justamente para darle alguna oportunidad más a los que recién empiezan. En senior están los que ganan habitualmente, o los que han ganado en junior ya tienen que pasar obligatoriamente a categoría senior, y los nuevos, los que se incorporan, o los que nunca ganaron, siguen en ese nivel junior, con más chances de alguna vez alcanzar el podio.
Ajá, y te pregunto, ¿cuáles son, desde lo reglamentario, es cantidad de piezas, es dimensiones, es tiempo? ¿Qué es lo que tienen en común y cómo es esa competencia contra uno mismo también o contra en equipo también?
Para 500 piezas, para categoría individual, arman un rompecabezas de 500 piezas, todos el mismo con la misma imagen. ¿Sí?
Exacto.
Y tiene 2 horas de tiempo para armarlo. El que no lo termina dentro de esas 2 horas, después tiene un ratito extra mientras hacemos la entrega de premios y algunos sorteos y alguna charla, un ratito más. Pero el que no lo termina y se lo lleva a medio armar o lo desarma o lo que sea. Pero tiene 2 horas para armarlo, 500 piezas. ¿Qué? En pareja también, 500 piezas, 2 horas. Y en equipos de 4 pueden elegir entre armar uno de 500 piezas o armar uno de 1000 piezas. Los más experimentados van por el desafío de las 1000 piezas. Los menos experimentados, los más nuevos, van por el desafío de las 500. Y cuando te digo que es una competencia contra uno mismo, si bien torneo a torneo el rompecabezas es distinto, no es exactamente la misma dificultad un rompecabezas que otro, pero hay gente que por ahí en el primero llegó a armar el borde nada más, y la segunda vez va y ya avanza un poco, y de las 500 piezas colocó 200, y la tercera vez por ahí lo termina. Por eso digo que esto de ir superándose, o los que lo terminan, por ahí lo terminan justo llegando a las 2 horas, y en una próxima oportunidad lo terminan en 1 hora y media, y después en 1 hora.
Bien, está nuestra compañera Alejandra Gallo, que hoy Alejandra está con el número 2 y estábamos hablando de las 2 horas, Ale, a propósito de lo que dice Guillermo, ¿no? Te dejo con Ale porque por ahí quiere comentar algo a propósito de esta, para mí es un mundo apasionante, ¿no? Y desafiante, ya solo escucharlo, Ale.
Absolutamente, gracias, Adrián. Sí, Guillermo, además, súper revelador esto de que hay distintos tipos de rompecabezas, ¿no? Para los que no somos entendidos, uno piensa que todo es lo mismo y está buenísimo. Y entonces te pregunto, ¿viste que hay como categorías en el fútbol? Ayúdame, amigo, tenés sub-20,
sí, claro, sub-17, juveniles, infantiles, inferiores.
Acá pasa lo mismo con los rompecabezas, tenés competencia para niños, para adolescentes, para adultos.
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. Tenemos una competencia infantil, tenemos además de las categorías que dije antes, que son individual, parejas y equipos, donde no hay límite de edad, puede participar cualquiera. De hecho, hay padres que participan con hijos y con hijos pequeños, en equipos a veces participan padre y madre con un par de hijos. No hay límite de edad, pero al margen de eso hay una categoría infantil, donde tampoco hay límite de edad, y esa categoría infantil es meramente participativa, no es competitiva, todos ganan. Los de categoría infantil, los niños y niñas pueden elegir 3 tamaños de rompecabezas, pueden elegir un rompecabezas de 35 piezas, o de 70 piezas, o de 108 piezas, cada uno de acuerdo al desafío que está dispuesto, y lo arma en el tiempo que puede, y todos ganan, todos se llevan el rompecabezas que arman, más otro rompecabezas de premio, más su diploma, independientemente del tamaño de rompecabezas que hayan armado y del tiempo que hayan tardado en terminarlo. En categoría infantil es así. Después en categoría de adultos, ya te digo, límites de edades no hay, y lo que hacemos es esto, de dividir en senior y junior, porque originalmente no era así, y prácticamente en ningún lugar del mundo, y en el campeonato mundial tampoco es así. El campeonato mundial se hace en España, ahora en septiembre. Y no es así, pero bueno, acá era, siempre ganan los mismos, siempre ganan los mismos. Y como la idea es que la gente vaya a pasarlo bien y no se frustre, claro, entonces claro, dijimos, bueno, vamos a hacer esto de que los que no ganaron nunca vayan en una categoría, en un nivel, y los que ganan habitualmente vayan en otro nivel y compitan entre sí.
¿Y pones tiempo? ¿Pones...?
Hay 2 horas, nosotros iniciamos iniciamos la competencia con una cuenta regresiva, al arrancar, terminar la cuenta regresiva se inicia un cronómetro que está en pantalla, y cuando se cumplen 2 horas dejamos de cronometrar el tiempo, porque nosotros ¿qué hacemos después? A medida que avanza el torneo y van terminando, vamos registrando el tiempo de las parejas que terminan para después poder presentar esa tabla de resultados, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que terminaron y en qué orden y en qué tiempo? Muy bien, a las 2 horas no cronometramos más, es el tiempo oficial, digamos, el que terminó después de las 2 horas, porque, como decía Adrián recién, después de las 2 horas hacemos la entrega de premios, hacemos sorteos para que los que no van a ganar nunca porque no van a llegar al podio nunca, también tengan la opción de llevarse un premio, entonces hacemos sorteos, que los hacemos, los sorteos no los hacemos sacando un número de un sombrero, los hacemos con consignas totalmente aleatorias, a veces vinculadas con la fecha, a veces cosas que se nos ocurren en el momento que no tienen nada que ver con nada. Como por increíble, ejemplo, qué sé claro, yo, preguntar quién tiene
una media verde.
Por ejemplo, sí, hemos pedido cosas muy insólitas. Y nos sorprende la gente que siempre aparecen con cosas que sacan de la cartera, no sé, una cosa insólita, las cosas que lleva la gente adentro de la cartera. Pero bueno,
otro rompecabezas, ¿no?
Y mira, la cartera de las mujeres son su rompecabezas difícil de entender.
Hasta para nosotras. Frase,
la dejamos para el psicoanálisis, sí. Esa porque me la anoto, te la robo.
No, y además si es muy grande la cartera podés meter más cosas, entonces ahí se complica más.
Mira, un día creo que el tema fue en el mes de enero, era la temática de ese torneo, era playa. En diciembre fue Navidad, en enero fue playa y vacaciones, en febrero fue carnaval. Y en enero, entonces yo dije, le voy a dar un premio a quien tenga caracoles de playa, caracoles de mar, y aparecieron un montón de gente que sacó caracoles dentro de la cartera.
¿Lo tenían? Es buenísimo. Previsto. Es buenísimo lo que estás contando, Guillermo. La pregunta, vos fabricás también, y sí, ¿cuál es la imagen? O sea, y el fabricar a vos te da cierta ventaja. Son varias preguntas, porque yo pienso, por ejemplo, el ajedrez, el Go en China, ya la máquina le ha ganado al humano, y eso ha sucedido hace un tiempo, aún antes de la IA generativa. Digo, hoy, para entrenar y esas cosas, la tecnología se utiliza, no se utiliza en el armado de la imagen, por ahí sí, pero digo, en el rompecabezas es necesaria siempre la faceta humana, pero para entrenar ya no puede haber identificación de partes y que la IA ayude a una foto.
La única posibilidad, porque ¿sabes por qué no, Adrián?
Porque los cortes diversos,
hay mucho que interviene desde el punto de vista, mucho no, todo, desde el punto de vista humano.
Humano,
Desde la posibilidad de identificar 2 piezas que son muy parecidas, pero con una muy pequeña diferencia de tono, de tonalidad, entre un rojo muy intenso y otro rojo que es casi muy intenso, pero no es igual de intenso, por ejemplo, o texturas donde hay, por ejemplo, un paisaje que tiene mar, ¿sí?
¿Sí?
Y vos tenés que las olas en un lugar están un poquito más rizadas que en otro. Y por ahí para mí son todos iguales, pero alguien que mira con un poquito más de agudeza o un poquito más de atención se da cuenta que no son iguales, ¿entendés? Y después la velocidad manual, la motricidad fina. Exacto. Porque lo primero que tenés que hacer cuando vos sacás el rompecabezas de la bolsa es dar vuelta a todas las piezas, ¿sí? Y eso es una cuestión de velocidad en los dedos para hacerlo.
Wow. Las ganas. ¿Sabes qué? Perdóname, ¿sabes qué está generando? Al menos le debe estar pasando a mucha gente. A mí, por lo pronto, termino esta nota del programa y me voy a buscar para jugar algún rompecabezas. De verdad te lo digo. Porque
lástima que no lo hablamos previamente, porque ya tendrías uno ahí preparado. Te hubiéramos enviado uno para que tuvieras ahí ya para tener el programa.
No lo dudes que Maipú 555 está abierto a las 24 horas y que esto recién empieza, ¿eh?
Te vamos a hacer llegar entonces un rompecabezas para vos, uno para Alejandra, y vos me dirás si hace falta algún otro.
No, porque me encanta, de verdad, es una invitación, de verdad, no a competir con uno mismo, a jugar, y como decías vos, ¿no? Lo humano, ahí donde humanidad mata procesador envidia,
pasa otra cosa muy interesante en los torneos, Adrián. Se ha formado una comunidad. De modo tal que hoy la gente que participa en equipos es gente que llegó al torneo individual y después con otro que estaba por ahí en una mesa contigua dijeron, che, nos anotamos y participamos en parejas, y esa pareja después con otra pareja, y entonces formaron un equipo y terminan siendo grupos de gente amiga que se conocieron armando rompecabezas en el torneo.
Qué bueno. Es genial lo que decís de lo comunitario. Y bueno, el próximo torneo, porque ya se nos va a ir el programa y yo quiero contarle el próximo torneo a la gente, que nos digas y dónde se puede encontrar más info.
El próximo torneo en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, es el 19 de abril en el NH Collection Centro Histórico. Que queda en la calle Bolívar 120, a poquitos metros del Cabildo, a pocos metros de la Plaza de Mayo.
Y del Buenos Aires, que hay mucha gente del colegio que va ahí a competir.
¿Del Nacional Buenos Aires? Sí. No sé, estamos en la otra cuadra del Nacional Buenos Aires.
Por eso me imagino.
Bueno, ¿y dónde encontrar la información? Nuestra página de Instagram, que es lo que más frecuenta la gente, es foto.puzzle.ok, nuestra marca, nuestra fábrica, fabrica la marca que se llama Foto Puzzle. Foto escrito con PH, como en inglés, y puzzle con doble Z. Entonces, foto.puzzle.ok. Ahí hay muchísima información sobre los torneos. En historias destacadas están los formularios de inscripción, donde está toda la información, donde explica absolutamente todo el desarrollo del torneo. Los costos que tiene, porque obviamente tiene un arancel, porque cada participante se lleva el rompecabezas que arma.
El rompecabezas, es fantástico. Estoy buscando en Instagram para seguir. Entonces, foto con PH, punto puzzle con doble Z, punto OK. Ya, eso, ahí vamos a encontrar todo y no, ya está. Ya me rompiste la cabeza. Yo empecé diciendo que era una obviedad decirlo, pero lo lograste.
me alegro que haya sido así.
Era tu objetivo, Guillermo. Gracias por abrirnos la puerta a este tema. Y por supuesto, estaremos atentos a ver quién gana el torneo contra sí mismo. No, que lo importante acá es participar, y me parece que está buenísimo. Me hiciste acordar a mi infancia cuando iba a la casa de Tomás Enrique.
Claro. Estén atentos a la llegada del paquete a Maipú 555.
Vamos, ahí vamos a hacer como cuando era chico la casa de Tomás y Enrique, que íbamos a hacer los juegos de mesa, vamos a poner acá una. Un abrazo grande, Guillermo.
Para ustedes. Felices Pascuas.
Felices Pascuas. Vamos enseguida agradeciéndole a Guillermo Estrafase, que es organizador de campeonatos de puzzle, que nos explicó que no eran lo mismo que rompecabezas. Pequeña tanda, ¿qué debemos? Y después tenemos un móvil en el cielo. ¿No lo pueden creer? Vayan conectando a YouTube. Igual los que nos escuchen, enseguida vamos al cielo. Van a ver.